En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿O no? Tal vez en el principio todo fuera energía y materia y el universo que conocemos es tan solo el resultado accidental de un cúmulo de condiciones que pudieron no haberse dado. ¿Son compatibles ambos relatos? ¿Dónde buscar la respuesta? ¿En la religión o en la ciencia? En un capítulo de Los Simpsons, llamado Lisa la Escéptica, el juez de Springfield emite una orden de restricción por medio de la cual la religión no deberá acercarse a menos de 500 metros de la ciencia. El Centro Cultural de España desoyó la tal sentencia y convocó para esta tarde a un café científico con el propósito de abordar la siguiente interrogante. ¿Los descubrimientos científicos prueban la inexistencia de Dios o lo contrario? La encargada de exponer sobre el tema será la licenciada en Ciencias Biológicas, Rocío Ramírez, quien compartirá con nosotros los próximos minutos tratando de echar luz sobre el tema. Cosa que no es nada sencillo. Rocío se ríe en este momento. Buenos días y gracias por acompañarnos en la segunda mañana en Perspectiva.
Hola, buenos días.
¿Qué tema que elegiste?
Te metiste en un tema bien complicadito.
Es complicado, sí.
¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese tema? Que tampoco tiene tanta vinculación. Puede considerarse que sí, que tiene vinculación con las ciencias biológicas, pero tampoco es que están tan íntimamente relacionados, ¿no?
Lo elegí porque personalmente es algo que me intriga, si bien no tengo una postura al respecto, me parece que hay algunos aspectos de las ciencias, llámeles descubrimientos o inventos o cosas que se realizan hoy a nivel científico que son impresionantes y que dan lugar a la pregunta. Y además, el título de la charla viene de una anécdota que tiene que ver con el arte y la ciencia y con Dalí, porque cuando se descubrió la estructura del ADN, Watson y Crick, que ganaron el premio Nobel, Dalí, que estaba muy interesado en la ciencia de tiempo atrás incluso, tiene cuadros con el ADN y todo, invitó a Watson a una cena en un momento y entonces le dijo, bueno, para mí el descubrimiento que acaban de hacer prueba que existe Dios, o sea, ustedes encontraron a Dios, la molécula de la vida, y Watson le dijo, no, para mí prueba todo lo contrario. Entonces, y ahí viene esa frase que la escuché en otras charlas de divulgación.
Pero vos sabés que ayer yo...
fue lo que me motivó para proponer el tema. Y el Centro Cultural se interesó.
Yo ayer leyendo sobre el tema, veía cómo había teorías que eran usadas, las mismas teorías de un lado y del otro, o sea, la interpretación
hacia
contraria.
Hacia una postura, ¿no? Y hacia otra postura,
sí,
pero
es impresionante.
Dando casi los mismos fundamentos.
Sí, eso, de eso vamos a hablar en la charla, cómo el mismo argumento se lleva para un lado y para el otro. Básicamente vamos a hablar del creacionismo. Bueno, ahí no tanto, no es tan parecido el argumento, se parece un poco a lo que vos leíste al principio. Pero el diseño inteligente utiliza argumentos científicos, realmente científicos, según ellos, ¿no? Los que están en contra dicen que no, que son pseudocientíficos. Pero bueno, se basa en estructuras, por ejemplo, del flagelo, hay algunos ejemplos clásicos que se pueden encontrar en internet perfectamente, está lleno de videos al respecto, explicados y todo. Y los que están en contra derrumban el argumento, por llamar de una manera. Hay un videito que voy a pasar una parte que muestra cómo se derrumba un argumento que está buenísimo. Y bueno, eso es uno de los puntos que vamos a hablar, el diseño inteligente. Lo puedo explicar, pero bueno, una cosa difícil de la charla va a ser eso, que es muy amplio el tema y me costó muchísimo seleccionar qué decir y qué no, qué presentar, qué no, hasta qué punto explicar las cosas o investigar, estudiar, etcétera.
Y brevemente, ¿cómo podrías definir el diseño inteligente?
El diseño inteligente lo que postula es que hay sistemas que son tan complejos, tiene que ver con otra, no sé si llamarlo así, es como una teoría, que se llama complejidad irreductible. ¿Qué quiere decir? Que hay sistemas que son tan complejos que si se reducen o si se le quita un componente, o sea, el sistema como un conjunto de partes que interaccionan, entonces si se quita un componente, eso deja de funcionar. Y que a su vez, esa complejidad que tienen, por ejemplo, un flagelo, que es una estructura que utilizan por excelencia las bacterias para movilizarse, es como un látigo que gira en distintas formas, distintos tipos de flagelos, pero bueno, básicamente es como una estructura proteica, macromoléculas ensambladas en la membrana celular, que tiene como una especie de látigo que gira y hace que la bacteria se pueda mover. Entonces, todo eso es una estructura compleja que tiene varias partes, que según ellos, si quitas una parte, no funciona. Entonces eso, y es tan complejo a su vez la estructura, que dice, no, eso no puede ser fruto de años y años de evolución, que mutó un gen, entonces apareció una partecita, luego apareció la otra. Dicen, no, no, eso no puede ser. Acá hay un diseño. Esto lo diseñó alguien. Y es alguien muy inteligente, alguien, o sea, como que está creado, ¿no? Y está diseñado, porque si no, no podría existir. Y lo comparan con máquinas hechas por el hombre, por supuesto, ¿no? Siempre está el antropocentrismo ahí.
Claro, presente.
Sí. Y bueno, y tiene que ver con eso, con la complejidad irreductible y con la... O mismo en el origen de la vida, ¿no? Como que hay alguien, Igual no descartan la teoría de la evolución, o sea, los que defienden el diseño inteligente. Ellos dicen que hubo un diseño, pero que no implica que no exista la evolución, que hacen un proceso de cambio y de mutaciones y eso. Lo que están en contra es que las mutaciones sean al azar y que no tengan un objetivo predeterminado ni un propósito. Ellos dicen, no puede ser que no haya un propósito. La evolución tiene un propósito, tiene un objetivo, que es justamente evolucionar y bueno.
¿Y cómo se contesta ese argumento desde el otro lado?
Y desde el otro lado, por ejemplo, este video que voy a mostrar, un pedacito, lo que te dice es que no. Te muestran que, por ejemplo, la base del flagelo, que supuestamente no sirve para nada, si quitas el latiguito, entre comillas, dicen, no, es igualito al sistema secretor número 3. Eso lo estudian los bioquímicos, biólogos moleculares, ¿no? Bastante complicado. Entonces dicen, no, si vos sacas la parte de arriba, el látigo funciona perfecto, se transforma en un sistema secretor. O sea, que antes el flagelo lo que era un lugar por el cual la célula secretaba moléculas, sustancias, etcétera. De ese tipo, ¿no? O sea, te muestran como si sacás partes, por ejemplo, tiene 60 partes, sacás 10, ¿qué pasa? Sigue funcionando. Sacás 20, sigue funcionando. Sacás 30, y te lo van probando. Yo eso lo descubrí ahora, estudiando para la charla. Encontré varios videos que me convencieron.
Me dejaron pensar.
A mí me convencieron.
Más allá de cada argumentación racional que se pueda hacer, hay un tema que es muy difícil de evaluar, y es la fe. ¿Y qué papel juega en todo esto? Porque claro, en realidad lo que depende de la fe es casi como que inimputable de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, eso es una parte que me interesa mucho. Porque personalmente no soy una persona de mucha fe, y a veces me gustaría tener más fe, y eso encontré que me dijeron muchas personas que entrevisté en facultad en ocasión de hacer una monografía sobre el tema, que no la terminé, pero me sirvió para armar la charla, que les preguntaba qué es la fe a profesores de facultad, a investigadores, ¿no? Y muchos me decían eso, decían, mirá, yo creo que la fe es necesaria para vivir, es una herramienta que te ayuda a salir adelante, a enfrentar situaciones que no tienen situaciones desesperantes, ¿no? En las que solo puedes confiar en la vida, en Dios o lo que quieras, para encontrar fortaleza, que no puedes racionalizar, porque a veces te pasan cosas que sí están, no puede ser. Y bueno, y además, en definitiva, la fe está en casi todos los aspectos de la vida. Uno tiene fe hasta que se va a levantar y va a salir, que el sol está ahí, o sea, como que también es un concepto que no solo es subjetivo, pero que claro, no lo podés discutir hasta cierto nivel, ¿no?
¿Hay un conflicto entre la fe y la razón?
Bueno, otro tema. Claro, fe y razón. Si pones fe y razón en internet, vas a encontrar millones de cosas. Hay muchas personas que... Por ejemplo, el Vaticano. Otra cosa que voy a nombrar. El Vaticano dice que no hay conflicto entre fe y razón. Un divulgador científico muy famoso, Stephen Jay Gould, que tiene muchísimos libros muy buenos, también sostiene eso, pero por ejemplo el argumento es que tratan con cosas distintas, entonces el conflicto no existe.
No existiría.
Hay muchas posturas. Yo creo que no hay conflicto. Pero claro, cuando intentás probar cosas religiosas con la biología, o buscar a Dios en el cerebro, que es otra de las puntas de la charla, claro, ahí se mezclan y empiezan, o no, los problemas.
Te propongo, Rocío, hacer una pausa, y después también deberíamos definir Dios, o ese ser superior, que también me parece que es central en este tema, en la discusión de este tema, ¿no? ¿De qué Dios estamos hablando, o de qué ser estamos hablando específicamente? Hay ya algunos mensajes, hay algunos mensajes que después lo vamos a compartir seguramente. 095-000-810 en perspectiva @espectador.com.uy o 90-20-810 para comunicarse con nosotros y con Rocío, en este caso, que seguramente va a dar todas las respuestas. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con Rocío Ramírez, que eligió un tema complicadísimo, y es tratar de explicar, o tratar de contarnos cuáles son los argumentos de un lado y del otro para explicar la existencia o no de un ser superior, o algo por el estilo. Hoy vas a estar en el Centro Cultural de España, y habíamos quedado en todo esto, en si era importante no definir de qué estamos hablando cuando hablamos de un ser superior, o de Dios, en toda esta discusión. ¿Es importante o no?
No sé, depende de cada uno. Yo creo que no es tan importante como otras cosas que podemos hablar hoy, esta tarde. Pero sí, sin duda que es un concepto personal, ¿no? Puede ser energía, amor, puede ser una conciencia superior. Creo que cada uno tiene su propio concepto de Dios. O no, o sea, como hablamos ahora, fuera de aire.
Hay muchos conceptos válidos, digamos.
Y sí, pero válidos para quién, aparte, ¿no? Porque es como hablamos de la fe, es una cuestión de que... ¿Quién dice qué es Dios, qué no es? ¿Qué es la fe, qué no es? ¿Dónde está la
¿Y
fe?
¿Y qué es la fe?
Claro, ¿qué es la fe?
¿Cómo
una zona del cerebro
fe?
Que se activa cuando pienso en algo que no sé dónde está, o algo que me ayuda, o es la creencia ciega en algo, sin pruebas. Para mí es un poco eso, pero creo que hay otras definiciones que están muy buenas, que también las voy a presentar, muy filosóficas, poéticas, como la que decía recién, ahora no me acuerdo el nombre, pero un filósofo indio que dice: la fe engaña a los hombres, pero da brillo a la mirada.
Es muy buena.
A mí me gustó mucho porque tiene que ver con eso, como que te ayuda, ¿no? Sí, es un fenómeno, yo creo que es un fenómeno la fe, o algo que se experimenta. Uh-huh. Que se tiene o no se tiene.
Te hacía una consulta fuera de aire, y es la razón por la cual Dios o el ser superior habría creado el universo, ¿no? que también es un tema que se discute mucho cuando se habla de esto. ¿Hay razones o no? ¿Se esgrimen algunas razones? Porque en realidad una de las teorías que yo leía justamente es que nadie ha establecido una razón por la cual se creó el universo, una razón válida, digamos, ¿no?
Creo que está buenísimo ese punto, y que es muy difícil y que llega al final o al principio del asunto, que vendría a ser lo mismo, las dos caras de la misma moneda, porque en definitiva si existe un creador, un Dios, sea lo que sea, uh-huh. Claro, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué estamos todos acá? Y en el caso de que exista, o sea, ¿quién creó a ese creador? Y si antes no había nada, ¿podemos conseguir la nada nosotros con nuestra estructura cerebral? ¿Y cuál es la finalidad? O sea, claro, una de las cosas que se habla mucho, que también me pareció alucinante, es nosotros, por ejemplo, creemos en la teoría de la evolución y pensamos que somos fruto de millones de años de cambios que se fueron adaptando al medio para sobrevivir, para que evolucionara la vida. Hay muchos teólogos que dicen que también evoluciona la conciencia y el espíritu. Ok, ahora, una de las cosas que evolucionó es el cerebro, ¿no? Uh-huh. Y es gracioso porque al punto en el que llegamos, al menos nosotros podemos comprobar entre nosotros, de que la estructura que tenemos nos hace cuestionarnos el por qué la tenemos y qué estamos haciendo acá. Y eso es muy loco porque hay varios filósofos, teólogos, incluso científicos que piensan que ese hecho es lo que prueba que existe Dios, justamente el que te lo cuestiones. O sea, si vos tenés la conciencia de que hay algo que, o sea, si vos te cuestionás y llegás a ese punto en que no sabés a dónde termina todo, dónde empezó, y hay cosas que no entendés y te genera cierta angustia, porque a todos en definitiva en el fondo no sabemos qué va a pasar cuando no estemos más, sí. No sabemos obviamente por qué vinimos, qué estamos haciendo acá, porque en cierta forma estamos viviendo, porque nos trajeron al mundo, y etcétera. Entonces, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Yo muchas veces me lo he preguntado. ¿Por qué tenemos una estructura que nos hace preguntarnos? Sería más fácil no preguntárnoslo. Yo creo que estaríamos más tranquilos todos. Por eso mucha gente está más tranquila teniendo fe o creyendo en un creador, porque le da paz. O sea, piensa que hay un motivo. La verdad que un motivo así puntual en este momento, que haya hablado con personas, ¿no? No me acuerdo, pero... No sé. Yo lo veo por el lado del amor o de... Yo qué sé. Uh-huh. Lo veo más como el yin-yang para mí. Es una cosa de que hay cosas oscuras y cosas luminosas y seríamos la parte luminosa. Pero en realidad en el mundo también están las dos cosas todo el tiempo. Como el tema de los polos para mí, ya ahí me voy al súper terreno personal, pero... creo que es como una polaridad y que nosotros somos parte de eso. Ahora, ¿dónde empezó la polaridad?
Hay una cantidad, hay una cantidad de mensajes, les cuento. Obviamente que no tenés que contestarlos todos, pero sí. Este, vamos a leer algunos. Dice, este que fue el primero que llegó a la humanidad es un pájaro. La ciencia y la religión son sus dos alas, dice el mensaje. Si la vida proviene de la materia, ¿por qué los científicos no han logrado crear vida? Pregunta este oyente, que no se identifica. También habla otro oyente de Carl Sagan, que explora el tema de la novela, en la novela Contacto, manda saludos. Yo en realidad leí Contacto hace mucho tiempo, y no me acuerdo que hablara de este tema puntualmente, pero bueno, Carl Sagan era un ateo, claramente identificado, ¿no? ¿Fe es igual a agnosticismo? Pregunta Roberto del Pinar. Soy agnóstico y soy una persona de fe, pero en las personas y no en uno mismo. Fe no es solo religión. Bueno, eso está
sí, eso claro, ¿no? Está claro. Sí.
Uh-huh. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Bruno de San José. Es realmente increíble la cantidad de mensajes que han llegado en los últimos minutos. Muchos van por el lado de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la combinación de lo que no se ve. No es cómodo creer, la evolución no existe, dice un beso.
Ahí tenemos una postura radical que existe y muchas personas la defienden. Sí. Eso es un punto central también.
Y vos formada en las ciencias biológicas, ¿qué postura tenés en relación a eso?
¿Que la evolución existe? Sí. No, yo creo que sí que existe. Ah, bueno. Pero creo que también es una, como decía, para mí una de las conclusiones es que los investigadores y los que se dedican a la evolución me van a matar, pero yo creo que también hay una cuestión de fe en la ciencia. Yo creo que se puede creer. Una de las preguntas que yo hice en la monografía era eso, si el investigador creía en la ciencia. Entonces me decían, bueno, yo creo como forma de acceder al conocimiento, a una forma de conocimiento lo más objetiva posible, que es un poco la definición de ciencia que yo tengo también. Como que se acerca, ¿no?, a una cierta objetividad. Y creo que hay muchas pruebas de la teoría de la evolución. Bueno, quizás no tal cual como la presentó Darwin hace 150 años. Estamos en el año de Darwin. Podemos aprovechar todos para conocerla bien. Ojalá que haya muchas charlas al respecto. Creo que las van a ver. Creo que hay muchísimas pruebas y se puede encontrar mucho en internet. Es impresionante la robustez de la teoría y hay modificaciones, hay posturas neo-darwinistas, que eso es lo que están en contra los del diseño inteligente, con las posturas actuales, que dicen que no hay propósito, etcétera. Para mí existe, o sea, sin duda, y cualquier persona que me pregunte le voy a empezar a contar todo lo que estudié en facultad y lo que leí de todos los fósiles que hay, que, o sea, es evidente. Incluso hay algunas cosas que voy a presentar, por ejemplo, cada vez están encontrando más evidencias de especies intermedias que los creacionistas dicen que no existe. Incluso hay un creacionista súper extremo, se llama Harun Yahya o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, que ofreció 6 millones de euros al que le mostrara un fósil intermedio. Tiene una página web increíble que dice Una invitación a la verdad, se llama la página. Súper grande, así. Eso lo leí en un artículo sobre Darwin en un suplemento argentino hace poco. Y lo busqué y o sea, y hay varios. Entonces él no cree, y bueno, dice, no, la evolución no existe, nosotros no somos animales, nosotros somos seres superiores porque tenemos conciencia, porque, bueno, un montón de argumentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo? Bueno, incluso hay uno muy divertido para la gente que se esté colgando con el tema. Hay un anticreacionista que tiene unos videos que son insólitos, que se llama Edward Current, se escribe Edward Current, así con doble R, que se pone en una postura creacionista pero exageradísima, entonces le está haciendo burla, ¿no? Pero dentro de esos videos, que tiene muchos, te muestra todos los argumentos en favor y en contra, como hablamos hace un rato.
Sí.
Entonces te presenta, por ejemplo, las evidencias a nivel fisiológico, genético. Creo que presentaba como 4 evidencias, pero todos los árboles, estos árboles que se llaman, bueno, las construcciones, todos los lineamientos, ¿no?, las conexiones que tienen las diferentes especies hasta llegar a nosotros, que hay evidencias a nivel de estudios del ADN, ¿no? De toda la cómo han cambiado los genes y eso a través del tiempo, que es, que está, que son como irrefutables. Pero claro, si alguien no cree en eso o no cree en los procedimientos por los cuales se llega a esas conclusiones, pero también hay gente que puede dudar de cómo se investiga, ¿no? Si no estás en el ambiente, podés decir, ah, no, esto es todo, la forma de trabajar de ellos no...
Rocío, da para mucho más el tema.
Sí, es un poco...
Da para mucho más. Seguramente hoy sigan hasta altas horas, ¿no? ¿Cómo es?
No, ¿sabes que no?
Comienza a las 19 horas,
¿comienza a las 19? ¿Vos disertás en el comienzo y después se genera un debate?
No, comienza a las 19:30, es estricto el horario de comienzo y estricto el horario de finalización.
¿Y cuál es el horario de finalización?
El Centro Cultural es muy prolijo en eso y exigente. 8, o sea, 20:30... termina la charla, se apagan las luces, así, ¿eh?
Bueno,
y hay solo 15 minutos para el intercambio. Se puede seguir en otro lado. Un amigo me mandaba un mensaje y me decía, esto es para ir
seguir
a tomar algo
en otro lado.
Sí, eso seguro.
Pero bueno, yo voy a tratar de que se pueda participar durante la exposición, porque 15 minutos no da para nada, pero vamos a ver cómo nos manejamos. Así que los que vayan ya están avisados más o menos
de cómo va a funcionar.
Muy bien, Ahí está. ¿Puede ingresar cualquier persona?
Sí. Está libre, sí.
Ay, te compadezco. Vas a tener un trabajo hoy bastante difícil.
Gracias.
Son como los mensajes que han llegado, que son una cantidad y de todo tipo, ¿no? Te voy a leer el último.
Bueno, linda forma de terminar.
Lo elijo al azar. A ver, acá tengo, mirá. Hola, soy Waldo de Flores. Para mí Dios es un producto de las iglesias para justificar su salvajismo y para oprimir el pensamiento del ser humano. Dice el último mensaje. Hay otros que van por el otro lado, ¿no? Pero el último que llegó es ese. Seguramente una opinión que vas a tener reflejada hoy en la reunión.
Sí, con respecto a la pregunta que hizo un oyente de que los científicos no habían podido crear vida, creo que es otro de los puntos que vamos a hablar que me parece que está muy, muy interesante. No, quería decir eso,
Te quedaste enganchada.
Te quedaste enganchada con ese.
Rocío, muchas gracias por haber venido.
No, gracias.
Mucha suerte hoy, entonces.
Un placer.